Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Métier acaba de publicar la traducción de El Rincón de los Muertos, novela del escritor y periodista peruano Alfredo Pita, en la que aborda la violencia de los años 80 y 90 allí en Perú. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria como periodista y escritor, Alfredo Pita ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en un día tan frío y nevado como el que tenemos hoy aquí.
Gracias a ti.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad peruana de Celendín, en el departamento de Cajamarca, en plenos Andes. En tu casa ya había un cierto compromiso político, ¿no? Tu padre era abogado que ya militó activamente contra la dictadura de Odria. ¿Cómo veías en tu infancia y adolescencia el compromiso político de tu padre, por ejemplo?
En la casa había un compromiso con la cultura, más bien. Una familia de maestros y de jueces. Mi padre era un joven abogado. En el momento en que yo llego a una cierta conciencia, mi padre no vivía con nosotros, vivía en la costa, en la ciudad que se llama Trujillo, y allí él estaba integrado a un grupo político muy activo, el Partido Aprista, pero en una postura discrepante con la dirección del partido, que los llevó a él y a sus compañeros rápidamente a una escisión histórica, porque en 1959 este grupo, APRA Rebelde, se separa, adhiere a la Revolución Cubana, denuncia la dirección del partido que estaba comprometida con las políticas norteamericanas, y este partido, más tarde, en los años 65, transformado en el Movimiento de Izquierda Revolucionario, va a intentar una acción guerrillera, etcétera, que fue derrotada, develada rápidamente, pero que conmocionó de tal modo la sociedad peruana que provocó dos o tres años después el ingreso en la llegada al poder de un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de corte izquierdista.
¿Era arriesgado el trabajo político de tu padre? ¿Se jugaba la vida?
Eran tiempos duros, eran tiempos violentos, exaltantes. Nunca lo vi preocupado particularmente por su seguridad, salvo tal vez el año aquel de la guerrilla, en donde él naturalmente no comunicaba nada a la familia, pero lo vi con mucho más precaución y secretismo. Pero fue un hombre discreto y eficaz y consecuente. Hasta él marcó mucho, por supuesto, mi percepción de las cosas, mi percepción de la vida. Y una cierta orientación ética, ¿no? Política, finalmente.
Es cierto que fue tu tía abuela quien te fundió el gusto por el relato. Te contaba cuentos, historias.
A mi tía abuela Victoria, yo creo que a ella le debo este gusto inmoderado por las historias. Es un gusto que me ha construido, porque desde pequeño, felizmente, en esa época, sin radio, sin televisión, con escasísimo cine, había un pequeño cine en el pueblo en donde pasaban películas mexicanas. Entonces, mi imaginación, un tanto desbordante ya, se alimentaba con las historias que me contaba mamá Victoria y con los libros que ella me daba. Entonces, yo era un consumidor de ambas vertientes, pero en forma de un consumidor inmoderado. Esperaba a las 6 de la tarde para sentarme al pie de mi abuela y decía, cuéntame cómo fue la historia esta. Y como llegabas en la casa, había un gran legajo, una colección de un periódico que replicaba los periódicos que se publicaban en París en la época, El Mundo Ilustrado, que publicado en español, pero impreso en París. eran periódicos que repetían en forma serial muchas historias, que proponían historias de un número a otro, continuaban. Entonces, además de leerlos en el periódico, yo pedí a mi abuela que desarrolle y que me explique. Y eso fue muy formador para mí. A eso se agregaron los libros, por supuesto.
Alfredo, si el periodismo ha sido tu vida, con solo 8 años publicas tus primeros poemas en un periódico mural en el colegio. ¿Se puede compaginar la poesía y el periodismo, sobre todo en zonas de conflicto como tú has vivido?
Yo llegué a la poesía en la adolescencia, más bien. Es cierto que, ayudado por un maestro en la primaria, publiqué un par de poemas cuando tenía 7, 8, 9 años. Pero eso fue anecdótico y sin ningún efecto, inclusive en mi formación, creo. Pero hacia mis 14, 15 años, en torno a la muerte de Javier Heró, el poeta guerrillero que muere en el 63, cuya personalidad y obra me marcaron muchísimo a la edad que yo tenía, en ese momento yo sí asumo de que esa es una vertiente de trabajo que me interesa y me pongo a escribir, etcétera, etcétera.
En tu novela, uno de tus personajes, uno de los periodistas, se sonroja cuando dicen que escribe poesía. ¿Se puede sonrojar un periodista cuando le descubren que ha escrito poesía?
Esa escena tiene una cierta malicia y se refiere a sentimientos y sensaciones que yo he tenido siempre. En paralelo, en tanto que yo siempre considero legítima mi vocación por la expresión poética, pero a la vez siempre he sido, ¿cómo te podría decir?, un tanto...
Pudoroso.
Pudoroso, exactamente, esa es la palabra. Al punto de que hacia mis 18 años en la universidad, como estábamos rápidamente, los que escribíamos poesía nos buscamos y nos juntamos. Algunos de ellos finalmente los he terminado, hemos prolongado la amistad hasta a estas alturas. Éramos los poetas jóvenes, jovencísimos de San Marcos, de la Universidad de San Marcos en Lima. Pero yo recuerdo una discusión de bar una noche en Lima, una de esas conversaciones ardorosas, batalladoras, en donde yo de repente termino diciéndoles, miren, para decir las cosas como son, yo no soy poeta, ni ustedes tampoco. tenía que ver con un exceso de exigencia crítica y con el pudor también.
En aquellos años de la San Marcos vas a conocer incluso a José María Arguedas.
Mucho más tarde. Sí, es en los años de San Marcos, tienes razón. Sí, lo conozco cuando yo tengo 18 años.
¿Qué significaba para ti esa figura de la poesía, de la literatura?
José María Arguedas representó para mí muchísimo más de lo que yo mismo fui consciente en ese momento. Conocía muchos escritores, yo me integré muy rápidamente al mundo literario peruano de ese momento, y entre las cosas que las experiencias extraordinarias que me llegaron en ese momento estuvo el conocer a Arguedas, a él y a su mujer Sibila, quienes me acogieron de algún modo en su casa y me instalaron en una especie de ambiente familiar y de cultura y de conciencia del Perú, conciencia política de algún modo, sin que yo valorara, siendo consciente de lo que todo, sin que yo valorara la abrumadora importancia que eso tenía ya en ese momento para mí y que sobre todo que iba a tener después. Eso marcó mi vida para siempre. Arguedas murió 2 años después de esto,
Alfredo, tus primeros pasos en el periodismo los das como enviado especial a Ayacucho después de la matanza de periodistas en Uchuracay en el 83. Además, vas a reemplazar a uno de los periodistas fallecidos. ¿Cómo te sentiste? Tenías un poco más de 30 años entonces.
Claro, yo empecé como periodista a los 20. O sea, lo de Uchuracay fue cuando... Eso se produce en enero de 1983. Yo trabajaba entonces en un diario de izquierda que se llamaba El Diario de Marca, después de haber trabajado un par de años para la agencia France Press en Lima. Para mí fue, yo voy a Ayacucho porque el enviado especial de mi periódico había sido asesinado en esos días. Y este muchacho, Eduardo de la Piniela, además de colega, era muy amigo mío. Entonces hubo la matanza de Uchuracay, él muere junto con otros 8 colegas y el guía. Para Lima y para inclusive gente como nosotros en el periódico, eso fue una revelación clamorosa de que lo que estaba ocurriendo en Ayacucho no era simplemente una guerra limitada, una guerra circunscrita, sino que era una guerra atroz que nos iba, que ya nos tocaba de ese modo, y que después de las semanas que yo pasé allá, yo volví con la convicción de que el Perú, que Sendero Luminoso, por supuesto, no iba a triunfar. La masacre que había, de algún modo, este movimiento provocado, había lanzado al ejército a una política de tierra arrasada en donde nadie era perdonado, sobre todo si era un campesino quechua hablante y sospechoso de tener simpatías o albergar o complicidades escondidas, etc. La masacre era terrible, la masacre fue terrible, fue secreta, escondida, pero la matanza de periodistas de algún modo abrió corrió la cortina y algunos comenzamos a ver.
¿Vas a venir aquí a París porque te sentías amenazado como periodista en Perú?
No, el año, después de la experiencia ayacuchana para mí, en la que hubo, en algún momento hubo ciertas amenazas, pero no, eso no decidió mi partida del Perú. Pero partí ese año por un conjunto de circunstancias, entre otros el estado de salud de mi mujer, que era muy grave en ese momento, y la imposibilidad de trabajar en un ámbito como limeño. Lima es una ciudad ultraconservadora, finalmente, en donde el periódico en el que yo trabajaba en ese momento, en el momento de estos sucesos, estaba ya viviendo sus últimos meses, ya sin recursos económicos, etcétera. Entonces, para mí, la cosa estaba muy clara. Una vez acabado eso, después, habiendo renunciado yo a trabajar a la agencia France Press en Lima, habiendo entrado a este periódico de destino incierto, yo no tenía ninguna posibilidad de profesional, digamos. Entonces, para mí la emigración fue casi natural, ¿no?
París ha acogido a grandes escritores peruanos, sin contar con Vallejo, hablemos de María Vargas Llosa, que ha trabajado en esta radio precisamente, Blas de Echenique y tantos otros.
Julio Ramón Ribeiro.
¿Cómo te sentías en esos primeros años viviendo aquí en París?
Yo conocía París, había estado en alguna otra oportunidad y conocía todas estas aventuras personales y creativas que me importaban muchísimo. Mi admiración por todos los que tú has citado era grande en esa época. Entonces, París todavía era, en ese momento, para gente como yo, un ámbito ambicionable, propicio para el trabajo que me interesaba. Yo, entre las cosas que traigo a París el año 83, además de todos los problemas domésticos que tenía familiares, traigo una secreta decisión de poner un poco de orden en las notas inconexas que después de desde 10 años tenía y comenzar a trabajar en serio una obra en el terreno de la escritura, de la literatura.
Volviendo a tu novela El Rincón de los Muertos, que acaba de ser traducida al francés por la editorial Métayer, con el título Ayacucho, es un fruto de 10 años de trabajo, ¿no? Me decías.
Sí, 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 es una novela que trabajo entre 2003, 2004 y sí, es una novela que escribí lentamente, cuya escritura en determinado momento suspendí. Bueno, pero eso me ha ocurrido con una cierta frecuencia. Tengo varias novelas en ese estado de progresión detenida, que tal vez continúe.
La llamada Guerra del Sendero Luminoso fue, vemos en tu novela que fue una guerra extrañamente silenciosa, ¿no? No se oían casi ni tiros. ¿Cómo se puede hacer una guerra sin tiros?
En Ayacucho, en la medida en que inclusive los periodistas que íbamos a cubrir la guerra estábamos acantonados en la población principal, en la ciudad de Ayacucho, no teníamos acceso al marco, al terreno en donde ocurrían los hechos. Y el terreno este eran las pequeñas comunidades retiradas en las montañas, a donde iban las patrullas del ejército y asolaban la comunidad, destruían las casas, mataban a la población por simples sospechas.
Como en la mayoría de los conflictos, las víctimas de la guerra son poblaciones civiles, ¿no? Que se encontraban entre dos fuegos.
Claro, y en el caso del ejército, en el caso peruano, el ejército tenía muy claro desde el comienzo lo que iba a hacer. Consideraban sospecho, consideraban que ese era un sector de la población contaminado y que la única forma que tenían, de hecho, un general peruano, el general Cisneros Vizquerra, en 1981, estamos hablando casi 2 años antes de todos estos los sucesos que cuento, él anuncia de que en el momento en que entre el ejército va a matar 60 para que mueran 3. Esos 3 a los que se refiere son militantes de Sendero, terroristas del grupo este. Entonces, esto explica la terrible mortandad que se da un poco a escondidas porque se da lejos de la vista de los medios de comunicación limeños, inclusive, como te digo, los periodistas, los enviados especiales que iban a la región, con frecuencia estaban acantonados en la ciudad esta, sobre todo después de lo que ocurrió con el grupo este que se aventuró a las montañas y que fue asesinado, ¿no?
Alfredo, imagino que para ti esa traducción al francés debe ser algo muy especial, ¿no?
Es muy importante porque es de algún modo retomar retomar contacto con este mundo enriquecedor y generoso que es el mundo cultural francés y que ya me había recibido también con la primera novela, con El cazador ausente.
Que, por cierto, obtuvo el premio de las dos orillas y fue traducido a 6 idiomas, me decías, ¿no?
Fue traducido, fue publicado en 5 países europeos, más Francia.
¿Cómo se ha acogido tus novelas ahí en Perú?
Mi trabajo literario en el Perú es bien acogido. Tiene un cierto público que me acompaña. Pero es cierto que en los primeros años de mi trabajo yo no he contado con demasiado respaldo crítico, digamos. Para decir las cosas como son, en los primeros años se me ignoraba. Como eso no ha sido para mí un freno, nunca, como las reglas de la de esta especie de nomenclatura literaria limeña, yo las conocía perfectamente. Entonces, finalmente, hasta yo consideraba que finalmente hasta era de buen juego, de, estaba dentro del orden de cosas. Esta falta de aceptación y de incentivación de parte del establishment literario limeño, al comienzo podría haberme afectado, pero no ocurrió eso. Yo no he continuado trabajando desde el comienzo con idéntico empeño.
En fin, pues ya lo saben, El Rincón de los Muertos, que ha sido traducida con el nombre de Ayacucho aquí en Francia, que Ayacucho quiere decir en quechua
El Rincón de los Muertos.
Los Muertos, del escritor y periodista Alfredo Pita, ha sido publicada en francés por la editorial Métayer, con el nombre, como decíamos, de Ayacucho. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Maro Osler y a Elena Abril, quien han estado hoy con nosotros a cargo de la realización del programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Gracias a todos.